quedaba tiempo todavía.
Sí, sí.
Bueno, un agrado.
Sí, así que si usted está recién cachando que se cambió la hora, vaya al reloj, porque claro, la mayoría de los dispositivos se cambian de forma automática.
Los celulares de hoy sí, po.
Claro, pero hay muchos relojes que tenemos en el living o en la cocina.
Lo cambié manual ayer a las 12 de la noche.
Bueno, se cambió la hora anoche, a las 12 de la noche, se retrocedió una hora. Ahora, se ha evidenciado, Pancho, que realizar cambios abruptos en los ritmos fisiológicos de reposo y sueño generan en algunas personas repercusiones negativas para la salud. Incluso, no estamos hablando necesariamente de este cambio de hora. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que tienen que viajar por trabajo o por vacaciones o que tienen que regresar de lugares en donde la distancia horaria es más grande, 4, 5, 7 horas o más incluso. Los niños y los adultos mayores son los grupos más vulnerables cuando se habla de estos cambios de horas abruptos. Para más detalles de este tema, estamos a esta hora en contacto con Beatriz Arteaga, directora de la Escuela Técnico de Nivel Superior de Enfermería de la Universidad de las Américas. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Beatriz? ¿Estás por ahí?
Estábamos escuchando recién el fondo de Beatriz, de hecho.
Sí.
Así que bueno, ahí tenemos un problemilla con la comunicación. Ahí está.
¿Beatriz?
Ahora sí.
Ahora
¿me escuchas?
Sí, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por conversar con nosotros de esta situación compleja que pasan muchas personas que tienen que cambiar abruptamente sus horarios. Estábamos hablando del cambio de hora, ¿no? Que se efectuó anoche.
Exacto.
Pero quiero ampliar un poquito más el tema, porque hay personas que tienen que volver de por ejemplo, de lugares en donde la distancia horaria es muy grande, o por trabajo tienen que viajar permanentemente, incluso con sus familias. Y a veces los niños también están expuestos a estos cambios de horario y es una situación que puede traer inconvenientes, ¿no?
Exacto. Yo primero quiero agradecerles por poner este tema en conversación, porque es muy importante hablar de esto, del ciclo circadiano o el ciclo de reposo y sueño para la salud de la población, sí. Para todas las personas. Es parte de nuestro bienestar integral y yo creo que no se toma mucho en consideración, no se habla mucho. Entonces, conversar de aquello es una muy buena posición. Efectivamente, nuestro ciclo circadiano, que tiene este nombre especial, pero la verdad es que es nuestro reloj interno, que uh-huh. se repite cada 24 horas, en donde nosotros podemos dormir, reposar, reponernos y luego despertarnos y realizar las actividades de la vida diaria de manera adecuada, se altera cuando hay cambios abruptos, cuando tenemos estas situaciones de cambios de horario a nivel nacional, también los viajes, sobre todo también nosotros en el personal de salud, en donde tenemos que trabajar en la noche,
sí.
Es bien complejo y efectivamente la evidencia científica ha demostrado que puede generar repercusiones negativas para la salud.
Mm. Sí, totalmente. Ahora, de pronto hay personas, por ejemplo, que atraviesan algún tipo de insomnio, que también se les da vuelta al horario, y cómo poder resolver, cómo poder retomar las horas de sueño en cuando corresponde, digamos, al menos como nos han enseñado, que se duerme de noche y se está despierto de día. Y lo digo así porque para muchas personas simplemente no les funciona tampoco esa modalidad. Hay personas que funcionan mejor de noche y duermen de día y buscan trabajos o su trabajo les permite mantener ese ritmo de vida.
Exacto. Sí, mira, la verdad es que el sueño tiene que tener una posición tan importante para nosotros como las otras actividades también, porque el sueño nos permite llevar a nuestro organismo como foja cero, a un metabolismo basal y a un gasto energético mínimo. Y esto de dormir nos permite renovarnos, revitalizarnos y reponernos.
Mm.
También estimula el cerebro para un buen funcionamiento durante el día y también, imagínense, estimula el sistema inmune, nos protege de no enfermarnos. Y para aquello existen muchas recomendaciones, ya hay mucha literatura, hay mucha evidencia científica de recomendaciones para retomar el sueño.
Uh-huh.
Y cuando estas recomendaciones, a pesar de que uno las lleva a cabo, no logra conciliar el sueño y tener un buen sueño, uh-huh. un sueño de calidad, sin duda hay que acudir a un especialista. Claro. Pero mira, la verdad es que hay varias situaciones que uno puede cautelar para mejorar el sueño. Como por ejemplo, se recomienda siempre, igual que en los niños, esto es muy parecido a lo que uno hace con los lactantes y los niños más pequeños, establecer horarios para dormir. Es muy bueno entender que es necesario dormir. Dormir aproximadamente entre 8 a 7, 8 horas como mínimo en promedio. Eso permite un sueño también reparador de calidad. Evitar también exponerse a las pantallas. Hoy día estamos muy expuestos, todos, de capitán a paje. Sí, estamos todos expuestos a los celulares, a las televisiones, por lo tanto, idealmente no tener pantallas en las habitaciones. No realizar ejercicios intensos para comer, antes de dormir. No comer tampoco justo antes del horario de sueño. Y principalmente alimentos que sean pesados, las grasas, alimentos ricos en cafeína, las bebidas, las azúcares, que son estimulantes finalmente.
Beatriz, tú decías, el ideal es dormir entre 7 y 8 horas en promedio. ¿Ese promedio quiere decir que el sueño se puede recuperar? ¿Que una persona que hoy durmió 5 puede dormir 10 al día siguiente y hacer un promedio, o no se recupera derechamente?
No se recupera. O sea, igual el cuerpo, el organismo, pasa la cuenta el otro día. Probablemente sí. Si dormimos menos que el promedio de nuestro ciclo.
Lo pregunto pensando especialmente en el universitario, la persona que se queda trabajando hasta tarde, de repente. Sí. ¿Qué ocurre, digamos?
Sí, ocurre. Generalmente eso genera un periodo de sueño durante el día, una hipersomnia leve, que eso es aumento del sueño en un momento en que yo debería estar despierto. Entonces acudo a la siesta, pero la verdad es que no se recupera. La idea, ¿por qué? Porque el sueño tiene ciclos, y la idea es que uno pueda tener los ciclos adecuados para generar este descanso metabólico y energético que necesitamos para poder reponerlo y luego empezar a hacer actividades de la mejor forma. De hecho, existe evidencia que un sueño insuficiente y de calidad puede disminuir la capacidad cognitiva para prestar atención, para aprender cosas nuevas. Imagínense lo importante en los niños.
Súper importante.
Y también para resolver problemas, tomar decisiones. Por eso es muy importante el sueño, el dormir bien.
Beatriz, nos queda un minutito. Tengo algunas preguntas acá de auditorio. Dígame. Tengo una duda, ¿por qué no hacer ejercicio antes de dormir? Nos pregunta alguien por acá, te digo, ¿quién, Marcelo?
Porque la idea es que el gasto metabólico que se produce cuando uno hace ejercicio, cuando realiza gimnasia, hay un aumento del metabolismo. La idea es que hay unos autores como Miguel Ángel Martínez, que es un autor español, que dice que debemos dejarle claro a nuestro organismo que es el momento cuando uno se acuesta para dormir. Y si yo antes he hecho mucha actividad, el metabolismo está aumentado y yo no me vienen las ganas de dormir y no favorezco este momento tan importante como lo veníamos conversando.
Perfecto, Beatriz, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros conversando de este importantísimo tema.
Sí, para tomar conciencia y poder hacer algo al respecto, que es fundamental. Lo que dices tú es cuidar nuestra mente también, por supuesto que se ve muchas veces ahí afectada por la falta de sueño. Beatriz Arteaga, directora de la Escuela Técnico de Nivel Superior en Enfermería, Universidad de las Américas. Muchas gracias por conversar con nosotros, Beatriz.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Mira, a Romero nos hace una pregunta como de ingenio. Una persona que tenía bus a las 23:30. ¿A cuál de las dos 23:30 correspondía a la primera?